Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Primera de Tesalonicenses. Estamos en el segundo sermón de cuatro sermones que estamos viendo de este libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar viendo el capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el capítulo 3. Versículo 13. La semana pasada habíamos llegado hasta el versículo 12, por eso Dani leyó del 2:13 al 16, porque al ser una serie de solo cuatro prédicas no estamos viendo cada parte de este libro. La semana pasada leímos el primer capítulo, pero yo prediqué el capítulo 2 del 1 al 12. Dani nos leyó del 2:13 al 16 y hoy en la prédica vamos a ver del 2:17 hasta el 3:13. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 17, dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. Pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Oramos. Padre, te doy gracias por esta preciosa carta. Hay muchos temas en ella que creo son relevantes para nuestra iglesia en esta etapa. Algunas cosas son únicas y particulares a la situación de Pablo, pero hay muchas que son similares a donde nosotros estamos hoy como iglesia. Y pido que vos utilices tu palabra, Señor, utilices este sermón, que me llenes de tu Espíritu Santo para que yo pueda explicar, proclamar, predicar con claridad, con fidelidad, guiado por ti, Señor. Y que vos hables a los corazones, que el Espíritu de Dios abra mentes y corazones a comprender, a atesorar, a cambiar, Señor, en lo que haya que cambiar. Solo vos podés tomar este sermón y producir cambio. Es tu palabra en conjunto con tu Espíritu que produce el fruto. Así que oro por eso, Señor. Ese es mi anhelo. Que vos seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es La preocupación por la salud de la iglesia. La preocupación por la salud de la iglesia. Me acuerdo no hace tanto tener una conversación con un miembro de esta iglesia sobre una etapa que nuestra iglesia vivió hace un tiempo atrás, difícil, una etapa donde nosotros fuimos sacudidos como iglesia. Y me acuerdo que esta persona me decía que él se cuestionaba si la iglesia iba a sobrevivir esa etapa que estaba enfrentando. Me decía, yo no sé si la iglesia va a seguir existiendo frente a esta sacudida que estamos viendo. Había duda, había temor de que nosotros no íbamos a salir de este tiempo difícil en que estábamos en ese momento. Recuerdo otra conversación en el primer año que se fundó esta iglesia. Éramos dos familias misioneras y una de las que fundamos la iglesia, una de las familias, la nuestra, estábamos de viaje. Y esta persona me decía, yo no sé si va a haber iglesia cuando vos vuelvas. Era lo que él sentía, ¿sí? El desánimo que él sentía frente a una sacudida que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Pablo, en esta carta, tiene temores similares. Tiene temores similares de una iglesia que él pudo participar junto con otros, porque él no era el único misionero, había otros misioneros, y él tenía temores del futuro y de la salud de esta iglesia. Y lo que queremos ver a través de estos versículos, a través de este pasaje, es lo siguiente. Tanto los misioneros y pastores como los miembros debemos preocuparnos por la salud de la iglesia, sabiendo que Satanás la atacará. Tanto los misioneros y pastores como los miembros debemos preocuparnos por la salud de la iglesia, sabiendo que Satanás la atacará. Tres puntos. Número uno. El misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación, dejando su corazón, deseando ver la iglesia nuevamente y anticipando la eternidad. El misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación, dejando su corazón, deseando ver la iglesia nuevamente y anticipando la eternidad. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2, del versículo 17 al versículo 20. Permítanme explicar esta frase en este primer punto, en partes, y mostrarles de dónde saco eso en el texto. El misionero que debe irse. Hay muchas razones de por qué el misionero debe irse, y lo vemos en las Escrituras. No es un invento nuestro, que como misioneros se nos culmina una etapa acá a nosotros. Hay muchas razones de por qué el misionero debe irse, y lo vemos en las Escrituras. En este caso particular, Pablo y sus compañeros misioneros se fueron de la iglesia que habían fundado debido a persecución. Si uno lee el relato en Hechos, se fueron debido a persecución. Es más, se fueron antes de tiempo, o por lo menos antes del tiempo que ellos hubieran planeado. No era el tiempo que ellos hubieran planeado, pero en la providencia de Dios fue el tiempo en que ellos salieron. En otros casos vemos en la fundación de iglesias en la Biblia, se fueron porque se había cumplido una etapa en su obra misionera, como el caso de la iglesia de Éfeso, donde Pablo pasó más tiempo que Tesalónica, y había un llamado sobre la vida de estos misioneros de seguir esparciendo esa obra del Evangelio a través de iglesias sanas en otros lugares. De hecho, esto es lo que vemos en el libro de Hechos. El llamado misionero justamente tiene que ver con esparcir el Evangelio a través de iglesias sanas en distintos lugares del mundo. Algunos tienen el llamado de estar en un lugar 50 años, 60, hasta que el Señor vuelva o hasta que el Señor permita. Otros tenemos el llamado de esparcir el Evangelio a través de llegar a lugares donde no hay iglesias sanas, de distintas maneras. El misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación. El misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación. Primero quiero explicar lo que no estoy diciendo. No estoy hablando de la ansiedad pecaminosa, aunque esto puede pasar y de hecho pasa. Estoy hablando de un interés genuino en el bienestar de aquellos a quien el misionero deja. Noten en el versículo 17 la frase: estábamos muy ansiosos. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más. ¿Qué cosa Pablo no podía soportar más? El 3:3 dice: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. La iglesia estaba pasando dificultad y Pablo temía que la iglesia no iba a caminar en fe en medio de esa dificultad. En el 3:5 dice: por esto también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor. Pablo tenía miedo a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Es importante recalcar que estamos hablando de una iglesia nueva en donde Pablo había pasado poco tiempo, pero que aún así Pablo dejaba una iglesia que tenía en ella miembros que trabajaban duro. Tenía algunos que lideraban e instruían en la iglesia. Pablo no está minimizando esto. En el 5:12, más adelante, en el libro va a decir: pero os rogamos, hermanos, le está hablando a esta iglesia que dejó, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Pablo sabía que la iglesia tenía personas que estaban haciendo esto. Ya hablaremos de eso más en un sermón dentro de unos domingos. Dios ha sido muy bueno en levantar un pastor en medio nuestro, Enrique, que trabaja con diligencia entre ustedes, que los dirige en el Señor y los instruye. Y no solamente un pastor, sino que hay hermanos y hermanas que trabajan con diligencia dirigiendo e instruyendo, sean los grupos pequeños, sean la escuela dominical de adultos o de niños. Y como iglesia somos llamados a tenerlos en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Gracias a Dios por ellos. Pero aún así Pablo se había preocupado en el buen sentido de la palabra. Le interesa genuinamente el estado de la iglesia. El misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación, dejando su corazón. Entonces, por un lado, se va con una medida de preocupación, pero se va dejando su corazón, que es la otra parte de esta frase, del primer punto. Miren cómo lo describe en el versículo 17, 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, pero no en espíritu. Una versión, una paráfrasis, la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó. Qué lindo, ¿no? La versión como lo describe. Hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Hay varias palabras griegas interesantes en esta sección que arrojan luz sobre lo que Pablo está diciendo. Hay una palabra que literalmente es la palabra que en castellano tenemos la palabra huérfano. Pablo dice que quedaron huérfanos, y la idea de la palabra se usa en ambas direcciones. La separación normalmente se usa para, pero no siempre, entre padres e hijos, y puede describir a los hijos que quedaron huérfanos. Orfanizo es la palabra, apor orfanizo, de ahí tenemos huérfanos. O puede describir a los padres que se quedaron separados de una manera u otra de sus hijos. Y Pablo dice, esencialmente, me quedé separado de mis hijos. Si ustedes recuerdan, en el capítulo previo, o el sermón previo, Pablo usa estas imágenes de madre, de padre, y usa este término que es muy fuerte. Cuando habla de estar separado, está usando este término, ¿sí? De quedar huérfanos. Cuando dice en persona, pero no en espíritu, literalmente el original dice en cara, no en corazón. En cara, no en corazón. Es decir, físicamente no vamos a estar, pero nuestro corazón va a estar presente. El comentarista, o el comentario Conocimiento Bíblico, dice: para Pablo era como si estuviera desbaratada su familia, aunque solo por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Su deseo era que ese alejamiento fuera breve y temporal, porque estaba muy triste por haberlos dejado siendo tan pequeños en el conocimiento de Cristo. Pero aun cuando los había abandonado físicamente, ocupaban un lugar prominente en sus pensamientos y no se habían borrado de su mente. Pablo y sus compañeros habían tratado de regresar a Tesalónica en varias ocasiones debido a que extrañaban grandemente a los hermanos. Para los misioneros no solo era una obligación hacia Dios cuidar y alimentar a los nuevos cristianos, era algo que deseaban hacer ardientemente debido a su amor por Cristo y sin importarles los peligros que les esperaban en Tesalónica. Mis hermanos, nosotros hemos querido ir preparando la iglesia progresivamente. Por eso anunciamos nuestra salida. Fue algo que hablamos con Enrique, fue algo que hablamos con familia. Anunciamos nuestra salida en mayo y esta serie de sermones en preparación. Todavía falta un tiempito, gracias a Dios, 2 meses y medio. Pero hemos querido preparar la iglesia. Y sepan que cuando nos toca subir a ese vuelo, nos vamos preocupados, en el buen sentido de la palabra, por ustedes, por el bienestar de ustedes. Sepan que nuestro corazón está con ustedes. El misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación, dejando su corazón, lo otro que digo en este primer punto, deseando ver la iglesia nuevamente, deseando ver la iglesia nuevamente. La Nueva Traducción Viviente, miremos primero el versículo 18, dice: ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos ha impedido. Había una guerra espiritual que Pablo reconoce, que impide que Pablo volviera. Aparentemente se manifestaba a través de la persecución, que Pablo no podía volver a una ciudad donde él sería la muerte segura para él. La Nueva Traducción Viviente dice: teníamos muchas ganas de visitarlo de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. Pablo anticipaba y esperaba nuevamente ver la iglesia. Y sepan, mis queridos hermanos, que aunque estemos en algún lugar plantando, revitalizando otra iglesia, es nuestro deseo poder visitarlos. El misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación, dejando su corazón, deseando ver la iglesia nuevamente. Y por último, lo que tenía en este primer punto es anticipando la eternidad. Anticipando la eternidad. Versículo 19 y 20, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra esperanza gloria y nuestro gozo. Nuevamente el comentario de conocimiento bíblico dice: ellos eran lo que más valía para Pablo, ellos eran su esperanza, él vivía para lograr su desarrollo. Así como los padres viven para que ver que sus hijos lleguen a la madurez, produzcan y se reproduzcan, también eran su gozo. Llenaban su vida con rayos de sol al pensar en lo que habían sido, en lo que se habían convertido y en lo que llegarían a ser por la gracia de Dios. Ellos eran su verdadera corona, símbolo de la bendición de Dios en su vida y ministerio. Eran su gloria y gozo, y no solo de él, sino también de sus compañeros misioneros. En esencia, Pablo dice: cuando mi vida haya terminado y estemos ante la presencia del Señor Jesucristo, cuando venga, ustedes los tesalonicenses serán nuestra fuente de gloria y gozo, porque significan muchísimo para nosotros. Va a haber un día en la historia, alguna fecha específica en el calendario que el Padre sabe, ni aún el Hijo sabe, según los evangelios, donde Cristo va a regresar y nos vamos a encontrar con Él. Más de eso la semana que viene. Vamos a mirar el pasaje que habla de eso. Y en esa segunda venida de Cristo, Él vendrá por su iglesia. Primero para arrebatarla en una primera fase y después para regresar sobre esta tierra donde reinaremos con Él por 1000 años. Pero en esa primera fase toda la iglesia de la historia será arrebatada. Y nosotros estaremos con Él, y la iglesia bíblica de City Bell será nuestra corona, nuestro gozo, como misioneros. Sepan, mis hermanos, que ustedes son un gozo, una corona, y que pasaremos juntos la eternidad. Entonces, primer punto, el misionero que debe irse lo hace con una medida de preocupación, dejando su corazón, deseando ver la iglesia nuevamente y anticipando la eternidad. Pero, mis hermanos, esta preocupación que el misionero tiene también debe ser la preocupación del pastor y de todos los miembros. Tanto los misioneros y pastores como los miembros debemos preocuparnos por la salud de la iglesia, sabiendo que Satanás la atacará. Esto no es algo que hace solamente el pastor o los pastores. La iglesia entera debe preocuparse por la salud, sabiendo a ciertas que Satanás atacará esa salud. Número 2. Dios utiliza a las personas piadosas, la palabra de Dios y la oración para fortalecer la fe que es atacada por Satanás. Dios utiliza a las personas piadosas, la palabra de Dios y la oración para fortalecer la fe que es atacada por Satanás. Miren el capítulo 3, 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportar más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. ¿Por qué, Pablo, decidiste quedarte solo? Solo sin Timoteo, es lo que está diciendo. Timoteo estaba con nosotros, decidimos quedarnos sin él. ¿Por qué? Versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Timoteo ocupó distintos roles. En un tiempo estaba como un pastor en la iglesia de Éfeso, pero no siempre estaba en Éfeso. Pablo lo había dejado ahí en su momento, buscando que esa iglesia sea más saludable, buscando que haya ancianos, pero en otros momentos Pablo enviaba a Timoteo por causa de la extensión del Evangelio. Y dice que enviaron a Timoteo para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Pablo les recuerda que el sufrimiento, las pruebas, los ataques del enemigo sobre la iglesia han de esperarse, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos. ¿Se acuerdan? Le dice Pablo, que ya le habíamos dicho, Ustedes van a sufrir, nosotros vamos a sufrir. Todo aquel que vive, quiere vivir una vida piadosa, será perseguido, sufrirá. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Timoteo era el hombre ideal para ayudar a la iglesia a estar firme. Timoteo y Tito fueron los agentes especiales que Pablo usó para investigar y resolver los problemas en la iglesia. Envió a Timoteo a Corinto para resolver problemas ahí. También pensó enviar a Timoteo a ayudar a los creyentes en Filipos. Filipenses 2:20 dice de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y este es el punto de aplicación para nuestra congregación. Vos podés ser como Timoteo. Vos podés ser como Timoteo, porque Dios utiliza personas piadosas para fortalecer la fe que es atacada por Satanás. Dios utiliza personas piadosas. La palabra y la oración, pero Dios utiliza personas piadosas para fortalecer la fe que es atacada por Satanás. A medida que tu fe va creciendo, vos podés y vos debés ser un instrumento de ánimo en la vida de otros. Vos debés procurar la salud, la unidad, la protección de los ataques del enemigo contra la iglesia. Vos podés y debés ser un instrumento a medida que vos vivís una vida piadosa. Dios utiliza a las personas piadosas, como usó a Timoteo, para fortalecer y animar a esta iglesia. Pero también utiliza la palabra de Dios, porque Pablo escribió esta carta, y esta carta está inspirada por el Espíritu de Dios, y esta carta iba a servir, como después vemos en la segunda carta, para producir un fruto en la vida de esta iglesia. La palabra tiene poder para ayudarnos a crecer en nuestra fe, para ayudarnos a combatir contra los dardos del enemigo. Nosotros necesitamos desesperadamente estar en ella. Una vez John Piper dijo: yo no entiendo por qué más cristianos no memorizan más versículos en un mundo lleno de demonios. Nuestra batalla la ganamos en la mente. La batalla espiritual comienza en la mente. Jesucristo peleó la batalla de la tentación de Satanás con las Escrituras, siendo el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Por eso nosotros necesitamos estar diariamente en las Escrituras, porque diariamente enfrentamos la batalla. Por eso necesitamos semanalmente tener la oportunidad de escuchar la palabra predicada, porque tan fácilmente nuestra mente, nuestro corazón se desvía. Dios utiliza a las personas piadosas, utiliza la palabra de Dios, en este caso la carta de Pablo para ellos. Usa la palabra de Dios en nuestras vidas, en los grupos pequeños, en la escuela dominical, en el sermón del domingo, nuestro devocional, son medios por los cuales nosotros alimentamos nuestra fe. Y cuando nosotros nos removemos de esos medios, estamos más expuestos a que nuestra fe sea debilitada. Pero también usa la oración. Miren el versículo 10. Versículo 10 dice: si aún oramos intensamente de noche y de día. Pablo oraba con intensidad por una iglesia que él temía estaba bajo peligro. La oración, mis hermanos, tiene poder. En el versículo 11 al 13 va a orar delante de ellos por ciertas cosas. La oración tiene poder. Cuando miramos en la Biblia vemos cómo Moisés clama a Dios y el mar es dividido. Josué ora y Acán es descubierto. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es librado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Hay millares de ejemplos que manifiestan el éxito de la oración. No sé cuántos conocen la historia de Martín Lutero. Se le pide retractarse de sus escritos delante del emperador de Alemania y delante de un delegado del Papa en ese momento. Y tenemos la famosa frase donde él dice: yo no me retractaré de nada, a no ser que se me puede mostrar con la palabra de Dios. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Acá me sostengo, acá me paro, no puedo retractarme. Pero lo que algunos quizás no sepan es que el día previo se le había pedido retractar y él pidió más tiempo. Tenía miedo, tenía temor. No tuvo el coraje que tuvo el segundo día, donde tuvo la misma situación, que se le pidió retractar de las cosas que él había escrito, que después tendría. Y la clave fue lo que él hizo esa noche, entre un día y el otro. Pasó la noche orando. Y tenemos escrito parte de esa oración, esto es lo que él ora. Omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? ¿Y qué débil es la confianza que pongo en ti? Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida, tranquilo, feliz y lleno de calma. Empero la causa es tuya, es justa, es eterna, porque él podría haberse retractado y tener tranquilidad. Dios mío, ampárame, tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No, no estás muerto, mas te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate pues y ayúdame. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza, ponte de mi lado. Estoy dispuesto, listo a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera desconjuntado en el potro, despedazado y reducido a cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame. Amén. Y tenemos lo que resultó: el comienzo de la reforma. Pero hubo una noche donde él peleó en oración con el Señor, expresando honestamente, sinceramente. Mis hermanos, el labor de la palabra y la oración es un labor clave para la batalla de la vida de todo cristiano. Porque Dios utiliza, las personas piadosas, utiliza la palabra y utiliza la oración para fortalecer nuestra fe frente a los ataques del enemigo. Y es de manera particular el trabajo de los pastores. Así que, iglesia, animen y busquen proteger a su pastor para que él pueda dedicar el tiempo necesario en la palabra y en la oración. No hay tarea más importante que su pastor tiene que eso. Es para su bien. Busquen aliviar esa carga, porque a la medida que él está siendo fiel a la palabra y la oración, la iglesia avanza. Porque Dios usa las personas piadosas, usa la palabra y usa la oración para fortalecer la fe que es atacada por Satanás. Noten la repetición de fe a través de todo el capítulo 3, versículo 2. Miren cómo dice ahí: para fortalecer y alentaros respecto a vuestra fe. Versículo 5. Cuando yo no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Versículo 6. Nos ha traído buenas noticias de vuestra fe. versículo 7, respecto a vosotros por medio de vuestra fe, versículo 10, que completemos lo que falta a vuestra fe. El autor Wiersbe dice: la fe que no ha sido probada no es digna de confianza. Dios prueba nuestra fe, no para destruirla, sino para desarrollarla. Cuando nuestra fe es probada, es justamente para hacer lo que uno hace con un metal precioso, poner la fe para que todo lo que no sirve sea quemado y entonces salga oro puro, como dijo Job. Satanás es un enemigo real y terrible. Lo vemos a través de toda la Biblia. Pablo lo menciona dos veces en este pasaje que estamos viendo hoy. 2:18 dice: la razón que nosotros no pudimos verlos de vuelta a ustedes es porque Satanás fue el responsable. Él nos impidió. Y en el 3:5, Pablo, que cree en la soberanía total de Dios, tiene un temor genuino de que el tentador haga su obra de usar estas pruebas de tal manera que la fe sea debilitada y destruida. Por supuesto que detrás de estas persecuciones está Satanás, comenta un autor, el enemigo de los hijos de Dios. Él es el tentador y busca destruir nuestra fe. Observa el énfasis en la fe en este capítulo. Como león rugiente, Satanás está al acecho de los creyentes y debemos resistirle firmes en la fe. Cuando Satanás tentó a Eva, empezó por debilitar su fe en Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? Como serpiente, Satanás engaña, y como león, devora. Usará cualquier medio para atacar al creyente y debilitar su fe en Dios. Una de las cosas que a mí me ha impactado es ver hombres de Dios que han servido al Señor por décadas, fieles, piadosos, de sana doctrina, mencionar mucho la guerra espiritual. De más joven me llamaba la atención cuánto mencionan eso, porque lo han vivido. Están más convencidos que nunca de que Satanás y la guerra espiritual es real, existe. Satanás está sumamente interesado en destruir iglesias que proclaman el Evangelio. Está sumamente interesado en frenar el avance de iglesias saludables y utilizará todos los medios para poder hacerlo. Pero debemos recordar también que Dios usará todo para bien. El pastor Max Lucado, predicando un sermón sobre el diablo es el diablo de Dios, una frase de Martín Lutero, en el sentido que Dios opera soberanamente por encima de todo lo que Satanás hace. Dice: también podemos pensar en Pablo, ponerle en la cárcel romana pareciera un triunfo para Satanás. Ahora de ninguna manera podrá seguir abriendo iglesias y predicando a los gentiles. Pero la cárcel se convierte en un escritorio. De la pluma de Pablo salen las hermosas epístolas para las iglesias de Galacia, Éfeso, Filipos y Colosas, cartas que hasta el día de hoy traen inspiración e instrucción al pueblo de Dios. Mis hermanos, su fe será atacada, como quizás lo fue esta misma semana. Nuestra fe será atacada. Esta iglesia, como iglesia, a veces en tiempos de tranquilidad uno dice: bueno, ya pasamos eso, ya está. No, mis hermanos, hasta que Cristo vuelva, la batalla no se terminó. Esta iglesia será atacada como lo ha sido. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra me lo dice. La palabra me muestra continuamente. Libro de Hechos, avance el Evangelio, oposición. Primera Tesalonicenses, y podemos mirar por todo el Nuevo Testamento. Esta iglesia será atacada como lo ha sido. Perseveren, oren, estén atentos a esto. Busquen rodearse con personas piadosas que sean instrumentos de aliento a su fe. Porque Dios utiliza a las personas piadosas, la palabra de Dios y la oración para fortalecer la fe, que es atacada por Satanás. Recordemos el punto principal de este sermón: tanto los miembros y pastores, perdón, los misioneros y pastores, como los miembros, debemos preocuparnos por la salud de la iglesia sabiendo que Satanás la atacará. Número 3, y última. Debemos anhelar y trabajar en pos de una fe firme, un amor creciente y una santidad en toda la iglesia. Debemos anhelar y trabajar en pos de una fe firme, un amor creciente y una santidad en toda la iglesia. Versículo 6 del capítulo 3. Dice: pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Pablo está diciendo: nosotros estamos en un tiempo de sufrimiento, pero lo que nos consuela en medio de nuestro sufrimiento es que ustedes están bien. Ustedes están bien. Y el versículo 8 dice algo central, clave al capítulo: porque ahora sí que vivimos. Ahora sí que vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor. Había una propaganda años atrás de Mastercard, no sé si algunos la vieron, donde mostraba cosas que la tarjeta podía comprar, ¿no? Una cena, pagar un viaje. Y después mostraba algo: tiempo de calidad con los niños, tiempo de calidad con amigos, con el cónyuge. Y decía: esto no tiene precio. Para todo lo demás está Mastercard. Así decía la propaganda, ¿sí? Pero esto no tiene precio. Lo que Pablo está diciendo acá es: esto no tiene precio. Para él, saber que la iglesia estaba firme no tenía precio. Juan dijo: no hay gozo más grande que saber que sus hijos andan en la verdad. No tiene precio. Versículo 9 al versículo 10 dice: pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta en vuestra fe. Lo que nos dice algo muy interesante en cuanto al ministerio cara a cara. Pablo creía que lo que él podía lograr con su pluma, creía que se podía lograr algo, si no, no lo hubiera escrito la carta, pero que eso no era suficiente de lo que solo se puede lograr cara a cara. Por eso la importancia de lo que llamamos la iglesia local. Dios nos diseñó para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana por el internet. Tiene su lugar, es una bendición, como esta carta lo fue. Nuestra vida cristiana se vive cara a cara, rostro a rostro. Los domingos, los grupos pequeños, eventos de comunión, porque es ahí donde pasan cosas que no pueden pasar en otros contextos. Debemos anhelar y trabajar en pos de una fe firme. ¿Cómo está tu fe en este momento? ¿Qué dudas has tenido últimamente? ¿Con quién lo estás hablando? ¿Con quién lo estás hablando? Nosotros debemos anhelar y trabajar en pos de una fe firme en nosotros y buscar que eso esté en otros. No solamente eso, sino también un amor creciente. Versículo 11 y 12 dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, Jesús nuestro Señor, dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Pablo dijo en 1 Timoteo: el propósito de nuestra instrucción es ¿qué? Es el amor. El propósito de la exposición bíblica, el propósito de poder estar expuesto a la palabra de Dios, no es simplemente aumentar el tamaño del conocimiento en nuestros cerebros. El fruto tiene que ser el amor. Esa es la evidencia de que nos cayó la ficha realmente de lo que estamos escuchando. El pastor autor Kent Hughes dice: todos hemos conocido personas que decían ser buenos cristianos, que eran honrados, honestos y ortodoxos, pero poco cariñosos. Tienen una bondad sin afecto, una ortodoxia sin caridad, una fe cuestionable. Era el tipo de gente que Mark Twain tenía en mente cuando dijo: es un buen hombre de la peor manera posible. El amor a nuestros hermanos es evidencia de la fe verdadera. Ahí es donde se prueba lo que decimos creer. en la manera que amamos a nuestros hermanos. Y te hago unas preguntas para que las consideres. ¿Estás amando más a tus hermanos? ¿Estás pasando tiempo con tus hermanos para poder amarlos? Jesús dijo que es a través de nuestro amor, los unos por los otros, que todos sabrán ¿qué? Que somos sus discípulos. Debemos anhelar y trabajar en pos de una fe firme, un amor creciente y por último una santidad en toda la iglesia. Versículo 13. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entre paréntesis, todos los capítulos, los 5 capítulos de esta carta, terminan siempre con la segunda venida de Cristo. El primer capítulo habla de que ellos fueron convertidos de ídolos para servir al Dios vivo y esperar a Cristo que nos libra de la ira venidera. En el segundo capítulo habla del gozo de la corona frente a la venida de Jesucristo. En el tercer capítulo nos habla de el momento donde ya no lucharemos más con el pecado. Es un libro que enfatiza a una iglesia sufriente que Cristo va a regresar y va a haber un momento donde no habrá más sufrimiento. ¿Estás viviendo una vida santa? ¿Qué pecados están manifestándose en tu vida de manera regular? ¿Qué estás haciendo para atacarlos? ¿Qué estás haciendo para atacarlos? Mis hermanos, somos llamados a ir en pos de la santidad. Mi santidad personal tiene un efecto sobre la salud de toda la iglesia, aunque yo no lo crea. Y mi falta de santidad personal tiene un efecto sobre toda la iglesia, aunque yo no lo vea o no lo crea. Tu piedad no solamente se trata de tu piedad, sino se trata sobre la piedad de todo el cuerpo de la iglesia bíblica de City Bell. ¿Cuánto trabajo se ahorrarían los pastores si todos los miembros caminaríamos en santidad? Las buenas noticias cuando estamos desanimados con nuestra falta de santidad es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Algunos de ustedes se convirtieron en esta iglesia. Quizás pensaron que eran cristianos, se dieron cuenta que no lo eran y pueden recordar el momento donde nacieron de nuevo y se bautizaron acá. Muchos de ustedes ya conocían al Señor, llegaron acá en busca de un lugar para nutrir su fe y Cristo los está salvando en otra manera. Cristo nos salva pasado a través de la justificación, declararnos justos aunque no lo somos, de una vez para siempre, y Cristo nos está salvando en el camino de la santidad del poder del pecado sobre nuestra vida. Y lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su iglesia, lo hace a través de otros en nuestra vida. Y necesitamos estar bajo esos medios. Cristo opera bajo los medios que Él dijo que iba a operar. No podemos pretender avanzar en nuestra santidad si no accedemos a las cosas que Él dice: a través de estos caminos yo te voy a hacer más parecido a mí. Cristo está santificando esta iglesia de manera particular. No es la iglesia que era años atrás, esta iglesia. Y un día, esta iglesia y todas las iglesias serán perfectamente puras. Salvación futura. Y este es nuestro privilegio, como misioneros, como pastores, como miembros, ser parte de ese proceso. Un día los verdaderos miembros de la iglesia bíblica de City Bell, todos aquellos que realmente han nacido de nuevo, estarán en gloria por la eternidad. Y mis hermanos, yo tuve el privilegio, junto con otros, de ser parte de eso. Tanto los misioneros y pastores como los miembros debemos preocuparnos por la salud de la iglesia, sabiendo que Satanás la atacará. Las buenas noticias es que Cristo hizo una promesa en el Evangelio: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo está edificando su iglesia. Jesucristo es el que dio su vida para comprar un pueblo precioso con su propia sangre para Él. Jesucristo es el que sufrió agonía en Getsemaní para poder tomar la ira de Dios, para entonces comprar el tesoro que es la iglesia. Jesucristo es el que resucitó el tercer día en victoria, para que nosotros sepamos que tenemos la esperanza de nuestra resurrección a la luz de lo que Él ha hecho. Jesucristo está edificando su iglesia. Jesucristo es el que da Efesios. Él es el que da a los pastores a la iglesia para la capacitación de los santos. Es Él. El Espíritu Santo es el que da los dones. El Espíritu Santo es el que trae convicción. El Espíritu Santo es el que hace la obra de conversión. Es Dios, el Dios trino, que está haciendo su obra. Y Cristo prometió edificar su iglesia. La iglesia le pertenece a Él. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a la luz de eso, entonces, nosotros debemos preocuparnos por la salud de la iglesia, sabiendo que Satanás la atacará. Oramos. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos la seguridad de lo que vos has hecho. Y si hay alguien que está acá que todavía está en una situación donde piensa que por sus buenas obras puede comprar tu favor, que piensa que por asistencia a actividades eso hace que esté bien, Señor, que hoy le des luz a su corazón de que nada alcanza. Lo único que alcanzaría sería la perfección, y ningún ser humano encaja en esa categoría con la salvedad de Jesucristo. Y que hoy mismo, Señor, puede haber su necesidad de un Salvador. Y oro por esta iglesia que es tan preciosa, Señor, para nuestros corazones, que puedan a través de este mensaje recordar estos principios y preocuparse como nosotros, los pastores y los misioneros, nos preocupamos por la salud de esta iglesia, sabiendo que tenemos un enemigo real, un enemigo que ha sido derrotado, pero un enemigo que ataca y que es un león rugiente buscando a quién devorar. Ayúdanos a acceder a los medios que vos has provisto para estar firmes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.